Buenas tardes.
A ver si te vas a beber la mía, ¿eh?
No. Esta es la mía. A ver. Joder, va a parecer que estoy haciendo un anuncio de publicidad.
Sí, no, porque
hay un anuncio. Y ahora todo va mejor. Bueno, ya está. Hoy es el día que todos estabais esperando, ¿eh? Madre mía. Ah, bueno, una cosa antes de que se me olvide. El día 9 de enero no puedo venir. Entonces, el martes después de Navidades. Ya he reservado una sala para recuperar la clase. La semana siguiente, de 5 y media a 7, ¿vale? La clase anterior a la que tenéis con... El martes 9, ¿no? Lo van a poner en Academos. Y será el siguiente. Entonces, ese día damos dos clases. De 5 y media a 7 y luego de 8 y media a 10, normal. ¿Vale? Y así ya comprimimos todo en una. Ya que mi clase es el martes 9, creo que es, después de Navidad, y recuperamos el siguiente, 16, de 5 y media a 7. Y luego ya de 8 y media a 10. Vamos, damos dos clases, como hicimos la otra vez, igual. De 5 y media a 7. Bueno, pues eso. Vamos a ver, supongo que lo habréis leído todos más o menos, el enunciado, ¿verdad? La PEC. ¿Alguien me presta el enunciado?
Sí, toma.
No, este no.
Es este, sí, toma, hijo.
Muy bien, a ver. Varias cosas. Bueno, ¿lo habéis leído? ¿Lo habéis trabajado?
Sí.
Uy. Solo dos
sí,
¿eh?
Sí, pero hay muchas.
Hay muchas dudas. Muchas.
Muchísimas.
Bueno. Muy bien. Vale, solo, ¿fuera de casa solo uno? No, más, por favor. Venga. No. Bueno. Pues vamos a ver, ¿cómo queréis que hagamos? ¿Queréis que...? Vamos a leerlo. Voy a leer el enunciado, ¿vale?
No.
Lo voy a leer y a partir de ahí voy a... hacer unas consideraciones generales y luego ya planteamos todas las dudas. Yo creo que podemos proceder así, si os parece bien. Bueno, pues venga, leo. Manuel, de 93 años, desde su ingreso en una residencia de tercera edad a consecuencia de habérsele practicado una intervención complicada por cáncer de colon que le tiene muy preocupado, se muestra triste y cansado. Ha perdido el apetito y tiene dificultades para dormir. Además, se muestra irritable, en especial con el resto de residentes, a quienes ve como enfermos, viejos e inútiles, y con los que no se relaciona. Pasa ahora sentado en una silla, callado y pensativo. Dice con frecuencia que le gustaría llorar, pero que no puede. Ha perdido peso desde su ingreso. A excepción de la enfermedad por la que tuvo que ser intervenido, Manuel no ha padecido enfermedades que se podrían denominar significativas. Como única medicación, está tomando lorazepam 1 mg antes de acostarse. Su tono vital es bueno, a pesar de que muestra ligera pérdida de memoria referida a determinados acontecimientos de su vida pasada, algo que, según dice, le viene ocurriendo desde hace años. Su motilidad es muy aceptable, se vale por sí mismo. Se muestra orientado y responde adecuadamente a lo que se le pregunta. Bueno, de momento, las cosas, estamos preparando el escenario para lo que viene después. Cuando es preguntado por su actitud y por lo que le pasa, dice que desea que se le lleven a su casa con su familia y que está muy preocupado con la operación que le han hecho. Dado su estado emocional, que no mejora a pesar de los meses que lleva en la residencia y de haber pasado ya por el periodo razonable de adaptación, el médico del centro estima conveniente administrarle un antidepresivo, fluoxetina, que se le administra por las mañanas coincidiendo con el desayuno, inicialmente una dosis de 20 miligramos. También considera oportuno derivarla al servicio de psicología, donde usted trabaja, para hacer una evaluación más precisa y ver si le pueden ayudar en algo. Al ingreso en el servicio, lleva 4 días con el tratamiento antidepresivo, Manuel muestra claros signos de tristeza. Se muestra poco colaborador y vuelve a expresar sus deseos de irse a su casa con su familia, así como su rabia con el resto de los residentes. Muestra sequedad de boca y cierto embotamiento. Dice, como si estuviera atontado y sin ganas de hacer nada. Por lo demás, sus variables cognitivas son buenas si se tiene en cuenta su edad. Comienzan con él una terapia de apoyo en una sesión semanal de 30 minutos. Al cabo de 3 semanas, Manuel no parece mejorar su ánimo y el médico del centro decide aumentar la dosis de fluoxetina a 30 miligramos. Transcurridas otras 3 semanas con esta dosis de fluoxetina, Manuel no solo no ha mejorado en su estado de ánimo, sino que ahora dice tener ganas de morirse y expresa su intención de acabar con su vida. Está agitado. Hace una semana que pasa las noches en blanco y por las tardes viene teniendo crisis de ansiedad. En el informe diario al que usted tiene acceso, se indica que estas crisis han aparecido también por la noche, con despertar agitado y temblor de manos y cuerpo, con sensación de ahogo. Usted ahora observa que Manuel muestra temblor en las manos y en la barbilla. Su andar está muy enlentecido, se siente inseguro, dice. Ha tenido náuseas y vómitos ocasionalmente y ha perdido bastante peso. Expresa que no tiene ganas de comer. Muestra rigidez muscular y dificultad para coordinar algunos movimientos. Dice estar muy cansado y, por primera vez, muestra cierta confusión y desorientación. Ante esto, deciden hacer una reunión facultativa para evaluar el estado de Manuel y, si fuera el caso, acordar algún tipo de intervención. Usted es un o una avezado o avezada psicólogo o psicóloga que se ha formado en la UNED y que, por supuestísimo y como no cabe la menor duda, tiene excelentes conocimientos de psicofarmacología. Es su turno. A usted le toca hablar ahora. ¿Cuál es su opinión de lo que le está pasando a Manuel? ¿Qué propone de cara a mejorar su estado? Tópicos o temas clave para consultar. Fluoxetina, lorazepam, escitalopram, depresión en ancianos, tratamiento farmacológico de la depresión en ancianos. Bueno, hace unas consideraciones previas de que, por favor, el DNI, de no olvidar identificar las fuentes escritas en las que se ha basado, porque si no, se puede considerar plagio, siguiendo las normas de la American Psychological Association, la APA. Y poco más. Vale. Gracias. Bueno, pues vamos a ver. Varias cosas. ¿Cómo me gustaría que afrontarais esta vez? Pues es una buena práctica que lo hagáis en forma de informe psicológico. Ha habido casos, claro, ahora el manual que ya sabéis que está vigente es el DSM-5. Entonces, bueno, guiaros por los criterios del DSM-5, si es que queréis hacer un diagnóstico basado en estos criterios. No me importa tanto que sea absolutamente todas las secciones de un informe psicológico, como estudiasteis en psicopatología, seguramente. Lo que me importa es que sea un informe razonado, siguiendo un orden lógico en las argumentaciones. Sí que es haciendo una sección de antecedentes, de principales síntomas, aspectos conductuales a resaltar, la topografía de la conducta, en fin. por supuesto, tratamiento previo, enfermedades previas, muy detallado, pero tampoco os paséis, por favor. Muy detallado, pero conciso, al grano, etc. Y luego, de lo que se trata es que digáis un poco lo que está pasando. ¿Y qué sugeriríais? Imaginaros que estáis ante una reunión del equipo de salud mental o el equipo facultativo de ese centro y vosotros tenéis que expresaros. Algo no está yendo bien y algo hay que cambiar. Fijaros que, se le ha dado fluoxetina. ¿Qué es la fluoxetina? Como todos sabéis, ¿qué es? Un antidepresivo, un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Bien, ¿qué hacen estos fármacos? Bueno, varias cosas. Primero, tenéis que ver cuánto tiempo lleva tomando el fármaco cuando empiezan a aparecer los problemas. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Qué es lo que se hace? Que se aumenta la dosis. ¿Qué otros fármacos está tomando? Lorazepam. ¿Qué es el lorazepam? Está indicado... otra cosa muy importante. Esta persona es una persona especial. Tiene 93 años. 93 años. Esto es algo capital que tenéis que tener en cuenta, la edad. La psicofarmacología de la tercera edad, en algunos casos, es bien distinta de la psicofarmacología de los adultos o de los adolescentes y los niños. ¿Vale? En esto tenéis que hacer bastante énfasis en los aspectos concretos que pueden condicionar el tratamiento por la edad del paciente o del sujeto, del participante, del cliente, como queráis llamarlo. No se especifica, luego preguntan que si retiran el lorazepam. No se especifica, debemos asumir que siguen. Si no dicen nada, siguen. Hay que asumir eso. ¿Vosotros qué diríais? Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que, aparte de que a nivel emocional cada vez parece que va en deriva, va hacia abajo, también están apareciendo unos síntomas físicos que son preocupantes y que no estaban antes. ¿Podrían ser debidos a la introducción del tratamiento, al aumento de la dosis? ¿Podría o no? ¿Podrían ser debidos a la interacción del fármaco nuevo con el fármaco previo? A priori no nos dicen que esté tomando nada más. Entonces, las interacciones posibles las debemos circunscribir a lo que sabemos que está tomando. ¿Qué posibles efectos secundarios tiene el fármaco que está tomando a esas dosis? ¿Esos posibles efectos secundarios cuadran con los síntomas o las alteraciones de la conducta que está teniendo, de la conducta y de la función, de la función orgánica en general, de la función simpática, hipersimpática, de los temblores, de la agitación, de la sequedad de boca, del insomnio, de las náuseas? ¿Puede ser explicado por el fármaco? Sí, ¿no? Si sí, ¿por qué y de qué manera? ¿Y entonces qué haríais? ¿Mantenéis el fármaco? ¿Subís dosis? ¿Cambiáis dosis? ¿Cambiáis de fármaco? Si cambiáis de fármaco a un fármaco de la misma familia, de otra familia dentro del mismo tipo, es decir, mantenemos antidepresivos, si mantenemos antidepresivos nos quedamos con los SRS, cambiamos a otro tipo de antidepresivos, a un agonista parcial inhibidor de la recaptación, o cambiamos a un agonista parcial serotoninérgico, o cambiamos a un tricíclico, o en fin, a un dual. ¿Qué hacemos? ¿Y por qué? Entonces, la cuestión es que absolutamente todo lo que sugiráis tiene que estar respaldado por datos y por literatura, ¿vale? Decís, creo que los problemas que está teniendo el paciente se derivan del fármaco. ¿Y por qué? Justificadlo. ¿O no? ¿O por la interacción? ¿Y por qué? Justificadlo. Cambio. ¿Me quedo en ISRS? ¿Por qué? Justificadlo. Dentro de ISRS, si cambio, ¿cuál cojo? ¿Por qué? Todas las citas deben ir, toda la información que manejéis, ya sean páginas web, ya sea el propio libro, revistas, lo que sea, citado en la bibliografía según normas APA. Eso es muy importante, es uno de los aspectos que voy a tener bastante en cuenta, ¿vale? Hay, desde mi punto de vista, y es un poco lo que dice el equipo docente, hay algo que está bastante claro de lo que está pasando ahí. Tenéis que ponerle un nombre y un apellido que los tiene. Y en función de eso, es el elefante, la cacharcina, tenéis que condicionar el tratamiento. Luego, ¿qué hacéis con el otro fármaco que está tomando? ¿Lo mantenéis? ¿Lo cambiáis? ¿Subís dosis? ¿Bajáis dosis? ¿Os movéis a otro tipo de fármacos? ¿Lo elimináis por completo? ¿Y si lo hacéis, por qué? Insisto, muy importante, no se os olvide que este señor es una anciana de 93 años. ¿Vale? Otra cosa que quiero enfatizar también, aunque esto es una asignatura de psicofarmacología, me gustaría que, por favor, al final unas 4 líneas o 3 líneas de que sugiráis una terapia pues, más de corte psicológico y cómo podríamos integrarla con la prescripción farmacológica. Este es de los casos más fáciles que hemos tenido con diferencia. No debería de causaros mucho problema. Vale, a ver, preguntan por aquí. Mi duda es que quiero quitar la fercetina, pero no sé si puedo de golpe o poco a poco, porque tiene un SS y es peligroso. Bueno, en el manual hablan de, en general, como normas, salvo excepciones que están contenidas en el libro, los fármacos hay que retirarlos poco a poco. Eso siempre es en general. ¿Vale? Y hay unas guías en cuestión de semanas de cómo ir reduciendo dosis a la mitad. Eso lo tenéis en el capítulo correspondiente, ¿vale? Si queréis ir y si vais a retirar un fármaco y no ponéis otro, tenéis que decir cómo lo vais a retirar. Si ponéis otro, tenéis que decir cómo retiráis uno y cómo empezáis otro. Sí.
Pero una pregunta, es que yo no encuentro eso. O sea, yo sé que es de largo, que la necesidad es de la regulación, etcétera, pero yo no encuentro dónde puedo ir indicando las dosis que voy bajando y las que voy sometiendo del otro fármaco.
¿En algún sitio que puede encontrar? Hay, en el libro, yo creo que, ¿no viene en el libro?
Sí, yo te hablo de gramos.
Lo que hablan es de fracciones, de la mitad a la mitad, entonces en función de la que está teniendo, se va reduciendo a la mitad, luego eso a la mitad y así.
Yo eso no he visto, la que es que yo he entendido que teníamos en mente, nosotros teníamos un libro de este mismo autor donde le llamaban
la guía prescriptor.
Es que yo he intentado encontrar y no veo nada. O sea, ¿cómo puedo ir bajándolo e introduciéndolo?
Pues mira, por ejemplo.
Yo es que he visto una de la guía, no he visto
exactamente. Bueno, están preguntando, por cierto, para la gente que está en casa, ¿cuál es la guía para retirar el ISRS? A ver. No, sí, sí hay. En la página 340 y 341 habla cambio desde I a los IMAO. Bueno, lo que pasa es que eso es condicionado a los IMAO. Pero desde cualquier fármaco serotoninérgico, como es la fluoxetina, habla que en 5 a 7 días se vaya retirando y normalmente el criterio es que en cada día se puede ir reduciendo a la mitad. La dosis anterior. Eso suele ser un criterio. Pero mirad, claro, es verdad que la fluoxetina es distinta. En la fluoxetina hay que esperar 5 semanas. Pero si se va, esto es si se va a empezar otro fármaco serotoninérgico porque tarda más en eliminarse.
Sí,
sí, en el libro lo dice, sí.
Lo dice, ¿no? Que le puedes mantener con...
Se puede, sí. Lo que pasa es que tener en cuenta, insisto, no quiero dar demasiados detalles, en las características de la del paciente, etcétera. Entonces, si vais a poner cosas en medio, que sean adecuadas a las características del paciente. ¿Sí? O sea, eso es algo que no se os debe olvidar, que este señor tiene 93 años. que es, aunque no nos digan nada, su función renal no es la de un chaval de 25. Su función hepática no es la de un chaval de 25. Su función cardíaca no es la de un chaval de 25. Todo eso tienes que tenerlo en cuenta.
Lo de la renal que me ha mosqueado.
No, bueno, lo digo como todo. Que ahí tenéis que tener en cuenta eso. Entonces, hay fármacos que están especialmente prescritos para ancianos. Entonces.
¿Y lo de la depresión no será también por haber ido a una residencia, aparte de todo lo que tiene?
Pues tenéis que, efectivamente, discutir eso. Si el ingreso, que la hayan ingresado en un centro de tercera edad, si eso. Lo que pasa es que aquí el problema es que hay un agravamiento progresivo que no mejora con el aumento de la dosis del fármaco. Y aparecen una serie de síntomas que no estaban antes. Tenéis que identificar qué es eso, si se debe a la medicación o al propio aumento de dosis o a la interacción o no, y qué haríais. ¿Qué haríais? Sí.
Bueno, se me ocurrió lo de la interacción y yo es que estaba buscando, yo no he encontrado en el libro lo de los efectos de la interacción entre las
dendrolecinas. Vale, yo digo las cosas en general, no quiere decir que se apliquen. Lo digo como cosas que de rutina tenéis que verificar siempre.
Es que yo coincido en eso, o sea, yo lo estoy buscando porque me parece, y aparte algo dice el libro, que hay una parte que el libro sí que habla de cuándo se utilizan los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en interacción con las benzodiazepinas, y de eso se habla. Uh-huh. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de esa interacción? Yo no he encontrado nada en los temas, pero sí que está en miel. Quiero comprobar si esto está haciendo o promoviendo algo.
Bueno, podéis mirar en la guía, preguntan que, o dicen que, bueno, que algo han leído sobre la interacción de los ISRS con las benzodiazepinas, pero nada en concreto, ¿no? De fármacos concretos. Vale, en el curso virtual tenéis un enlace a la guía del prescriptor de Stahl. Entonces, ahí. No, pero en la guía del prescriptor tenéis como una ficha para cada tipo de fármaco en donde se especifican para cada tipo de fármaco las posibles interacciones. Entonces, ahí, mirad, en el enlace online, guía del prescriptor. Bueno, si no dice nada es que no hay. Si no hay, si tú buscas, por ejemplo, fluoxetina, si en las interacciones no te sale con ningún fármaco benzodiazepínico, es que no hay interacción. No, que, o sea, si te dice, pues esto interacciona con un fármaco, yo que sé, con este fármaco antidiabético, por ejemplo, pues vale, pero todos los que no dice, pues que es. No hay interacciones documentadas, ojo, documentadas, porque combinaciones posibles de fármacos habrá millones, y estas son las que se van documentando. A ver, y poner escitalopram es otro SSRI, se le puede pasar otro SS. Bueno, pues es una de las cosas que tenéis que evaluar. Claro, yo tampoco quiero. No quiero entrar en detalles, pero vamos, que. Sí, dice, y poner escitalopram a otro SRI le puede pasar otro SS. Que digo que no quiero entrar en detalles sobre eso. Es una de las cosas que tenéis que discutir. Los efectos de los fármacos serotoninérgicos, que son muy claros, y los he enfatizado yo en clase, además.
Otra cosa, cuando hagamos el informe,
¿Perdón?
Cuando tienes que hagamos el informe, ¿le ponemos la numeración de los primeros
de preguntan si se utiliza la numeración de los síndromes, ¿no? De las enfermedades o de los trastornos del DSM-5. Hombre, pues sí, ya que estáis. Insisto que a mí no es que me guste especialmente que uséis el DSM-5, pero bueno, en la carrera se empeñan mucho en que lo manejéis. Yo, aparte de que lo utilicéis como ejercicio, lo que sí quiero enfatizar es que tienen que ser cosas bien razonadas desde el punto de vista psicofarmacológico y de los conocimientos que tenéis aquí. Y de lo que hemos hablado de, más bien, grupos de síntomas que tienen una fundamentación biológica común.
¿Y se puede utilizar el
DSM-4R o no? Hombre, es que desde hace ya 4 años tenemos el 5. Tenéis que empezar a... ¿En psicopatología os exigen ya el 5?
No.
Pues yo os exijo el 5. No os lo exijo, ojo. Pero no entiendo por qué no vais a usar ya el 5.
Pues cuando los días sacas el 4, el libro es el 4, y aparte siguen diciendo que el 4.
Pues desde el año 2013 está el 5.
No, ya. Sí, pero sé que lo dimos el año pasado y lo mencionó, pero...
Pues mira, es una buena ocasión para que empecéis a familiarizaros con él. A ver, que el objetivo no es que uséis el DSM-5, nada más lejos de mi intención, pero bueno, pues si ya le vais echando un ojo, mejor que mejor, sí. Sí. ¿Perdón?
Al
final hay una marca de
que nosotros estamos esperando que no sea debido a
enfermedades,
medicaciones
o así. La situación. Vale. Sí.
Dice.
Perdona, si estamos para eso.
El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra agencia médica.
Vale.
Pues claro, ahí...
Pero piensa, vale, voy a repetir tu pregunta para que la escuchen. Están diciendo que uno de los criterios del 5, bueno, y del 4 también, que es que en el caso de un, por ejemplo, de un episodio de depresión mayor, los síntomas no puedan atribuirse a una condición médica previa o a sustancias, o fármacos o drogas. Vale, pero eso es el estado de ánimo depresivo. Claro, obviamente, si tú sospechas que está con un estado de ánimo depresivo el paciente por algún fármaco que ha tenido, no podrías hacer ese diagnóstico. Otra cosa es que no sea el estado de ánimo depresivo lo que obedezca a un fármaco, sino los otros síntomas que hemos estado mencionando.
Claro. Quiere decir que haya empeorado, bueno, vale.
Eso es.
O sea, digamos, que viene ya con el trastorno, sino que luego puede ser que empeoró, pero se crea que venía con él.
Eso es. Sí. Además, el que empeore puede deberse al fármaco o al curso natural del trastorno que no se está tratando bien. O sea, ¿entiendes?
Sí.
O sea, tú estás, imagínate, estás tratando con agua. Entonces, claro, ahí hay un curso natural que tiende a empeorar. Sí. No es que el agua le haya hecho empeorar. Es que el curso natural es empeorar. Sí.
Mira, una duda, porque esto es algo que colgó supuestamente el equipo docente en respuesta a lo de si se quita la fluoxetina, cómo hay que sacarlo y tal. O sea, cómo hay que meter otro medicamento. Uh-huh. No me queda nada claro, porque aquí en mi cuadro, bueno, pone de ISRS si quieres cambiar a otro ISRS, que tendría que ser secuencial y considerar lavado de 7 días si partimos de fluoxetina. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que 7 días tardarías en quitar la fluoxetina?
¿Lavado de? ¿Perdón?
Considerar lavado de 7 días si partimos de fluoxetina.
Un periodo de lavado es de ausencia completa del fármaco.
Vale, pero... Como pone secuencial, no sé si significa que...
Secuencial es que no se solapen.
Vale. O sea, pero...
O sea, bajar uno, dejar un tiempo de lavado, es decir, de nada, y empezar el otro.
Vale, y la fluoxetina sí que se tendría que ir bajando, como dices tú, mitad.
Eso es lo que recomiendan. Yo lo estuve consultando esto hace no mucho también, y es verdad que hay de todo. En la guía del prescriptor dice que incluso no hay evidencias para que la fluoxetina no se pueda quitar, no, no, la guía del prescriptor no trabaja, del tirón. Pero otros manuales dicen que es mejor ir de a mitades o de, bueno, yo sería conservador e iría de a mitades. Mitad o la mitad y así.
Pero no lo de las 4 semanas o 5 semanas que dijiste, ¿no?
Sí, eso durante, o sea, cada cambio no de cada día, sino en cada semana.
Ah, vale. Vale, ¿un cuarto?
No, espera. No, espera. Claro, y luego ya cuando dejar un tiempo, porque tú has terminado de quitar el fármaco, pero es lo que dicen, que hay metabolitos todavía que tardan en eliminarse. Esperar ahí y luego empezar. El periodo de lavado de 5 o 7 días es ese periodo
de nada. Claro, o sea, serían 4 o 5 semanas más.
Sí, de todas formas voy a ver, luego voy a ver la tabla esa que no. A ver.
En el foro supuestamente los flores. Sí, parece que el respuesta es una duda. Yo no conozco. Pero creo que lo mencionas como que puede estar el foro.
Claro, pero tú fíjate que hay una nota al pie que hablan luego que la fluoxetina puede ser hasta 5 semanas. O sea, que hay que tener. Gracias.
¿Y dejas el mensaje de que
tenga una depresión
sin nada,
durante tantos días? No, no es. O sea, tú vas bajando muy progresivamente.
Y luego el lavado, y lavar 2 días sin nada.
Claro, sin nada. Bueno, ahí es, tiene que haber una terapia psicológica de apoyo fuerte hasta que empieces con el otro. Pero tú ten en cuenta que esos días que dejas sin nada no es que estés sin nada, es que está con fármaco en sangre. Claro.
Según se
¿qué? Eso, por ejemplo, sí. Ahora, si mantenéis la benzodiazepina en la misma dosis, en otra, ¿y por qué cambiáis de benzodiazepina o cambiáis a otro fármaco que pueda ser quizás un poco ansiolítico, que en general los ansiolíticos ayudan durante los periodos antidepresivos?
¿Cambiar a otro?
No lo pone. No dice, bueno, lo toma por las noches. Claro, si lo toma por las noches, debe de ser eso, porque si no lo tomaría al principio del día. El lorazepam.
Como yo he planteado, supuesto, porque pues, ya que los primeros síntomas son sobre todo de preocupación y ansiedad. Se lo ha dado por eso, pero claro.
Sí, sí, que le hayan prescrito el lorazepam por esos episodios iniciales de ansiedad. Hombre, pensad que al principio la han cambiado totalmente de ambiente, en tal a esta, pues la ansiedad suele preceder a la depresión. Entonces, bueno, igual ha sido por eso.
Lo que pasa es que yo calculo yo 14 semanas, como mínimo llevo 14 semanas tomando benzodiazepinas. Y una de las cosas que encuentro y aprovecho para preguntar es esta, ¿cuáles son los efectos?
Pues,
de tomar benzodiazepina
durante 14 semanas.
¿No de manera intermitente precisamente como está recomendado?
Pues el efecto más claro es el desarrollo de tolerancia, que es que cada vez necesitas más dosis para conseguir los mismos efectos. Claro, pero el problema de las benzodiazepinas, por eso son fármacos tan complejos, es que tú no puedes aumentar la dosis de una benzodiazepina indiscriminadamente. Porque, en fin, puede haber problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se retira la benzodiazepina, puede haber síndrome de abstinencia. A lo mejor, pues mirad, es planteable cuestionarse que haya síndrome de abstinencia de benzodiazepinas con 14 semanas a esa dosis del lorazepam. En internet tenéis todo tipo de información y en la propia, insisto, consultad la guía del prescriptor de Stahl. Ahí si buscáis lorazepam, os dice todas las precauciones que hay que tener en cuestión de pauta, de dosis, peligro de síndromes de abstinencia. Y si no,
busca. A ver, yo no sé si será aceptado, pero mi criterio es que una vez nuestro criterio es quitarle la benzodiazepina.
¿Quitarla?
Yo, en
eso. Bueno, puede ser. Si no, la diversión que tiene esto, ¿no? A ver, insisto, la clave de todo es que esté bien, o sea, una burrada gigantesca tenéis que poner para, como alguien que me puso que le iba a dar terapia electroconvulsiva, dos personas lo dijeron. Terapia electroconvulsiva para este hombre. ¿Eh? Ya, sí, que hay, pero vamos. Sí, que es verdad que hay sitios por ahí que lo recomiendan, pero que un psicólogo diga que a la primera de cambio terapia electroconvulsiva me parece atroz. Cuanto menos. Sobre todo porque este hombre, pues tampoco, vamos, que no lleva tanto tiempo. Que se ha hecho, se ha probado una cosa solo. Ni siquiera sabemos qué tipo de terapia psicológica tienes, es que tiene una. Y habla de terapia de apoyo. ¿Qué es eso de terapia de apoyo? Claro. No, pues terapia electroconvulsiva. Un 10, chaval.
O sea, que no se dio una batalla, no sé si ponemos. Y el que lo que
Sí, efectivamente. Sí. Están hablando de eso, que incluso dentro de los propios psiquiatras puede haber. Claro, entonces. Bueno, hay guías. Lo que para eso, para evitar que los criterios diferentes, siempre las sociedades médicas publican guías de tratamiento, un poco para homogeneizar la aproximación terapéutica a las diferentes patologías. Luego, dentro de eso, cada uno hace lo que quiere y lo que puede. Sobre todo cuando las cosas son un poco más raras, no responden bien o agotas todas las líneas de actuación que te dicen. Pero bueno, nosotros no estamos en eso. Nosotros somos psicólogos, insisto, psicólogos. Psicólogos que debemos saber muy mucho de psicofarmacología para identificar cuando pasan estas cosas.
O sea, lo que nos estás diciendo, aunque no demos con el tratamiento que den, digamos, te lo argumentamos, es válido.
Y que no sean barbaridades.
Sí.
Yo, si
me dices
que
es una barbaridad, quizás no la aplicación
de estudio. No, barbaridad es decir que lo primero que hay que hacer es terapia electroconvulsiva. Eso es barbaridad.
Oye, ¿y una psicoterapia con toda la situación personal que tiene?
Pues decía que al final, por favor, sí, al final, por favor, en cuatro líneas o tres líneas, lo que consideréis, sugerid un poco cómo podríamos integrar el tratamiento farmacológico con terapia psicológica, claro, pero sí. No un poco dar algo más de detalle de terapia de apoyo.
Es que es muy fuerte porque con 93 años te opera, te llevan directamente a una residencia.
Claro, hombre, en estos casos, vosotros sabréis algunos mejor que yo, y a veces, pues las situaciones familiares te abocan a eso o no, o hay gente pues que es cómoda, o hay gente que no tiene más remedio. Ahí con los ancianos, desgraciadamente, pues pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, ya está. Entonces, otra cosa, por favor, aviso navegantes. Os he dicho que detallado, pero no os enrolléis. Que me voy a tener que leer posiblemente 300 de estos. 300. Entonces, en poco tiempo además. Las cosas claras. Los conceptos importantes en negrita. ¿Vale? En negrita. Bien, y esto, bien, la presentación es muy importante también. Sobre tanto porque es importante y está contemplado en la matriz de corrección, como porque para mí me va a facilitar las cosas, entonces voy a estar más feliz. El estado de ánimo del corrector es muy importante para la nota.
¿Ya sabes los apellidos?
No. Recordadme, que alguien me manda un correo, están ya, los tengo que mirar.
¿Te gustan los jamones?
Jamón serrano. lo que más me gusta del mundo.
Bueno,
¿qué más? Bueno, pues, por favor, insisto. Bueno, otra cosa, lo voy a decir, aunque sé que no va a ser. No, soy implacable con el plagio. Y además lo cojo, o sea, yo lo pillo. Es que se nota, porque de repente es como una terminología demasiado bien utilizada, muy correcta, en fin. Yo sé que a vosotros no os lo tengo que decir, pero a veces he pillado gente que ha copiado literalmente de internet sin citar. Eso es plagio y se lleva al servicio de inspección. Luego, o también he pillado a gente que literalmente han copiado las prácticas los unos de los otros. Cero redondo a los dos. Bueno, ya está. Yo lo digo porque lo tengo que decir, pero sé que no va a ser el caso. ¿Vale? Bueno, yo no sé si hay más preguntas, más dudas. Sí, es la más fácil que os ha podido tocar. Habéis tenido suerte, ¿eh? No, no tengáis miedo en consultar fuentes un poco especializadas. Iros a Sikinfo, iros a PubMed para mirar las bases de datos. ¿No las conocéis? Vaya, hombre. Ah, bueno, pues lo primero es que, bueno, la primera guía, por supuesto, libro, os voy a ir como de básico a avanzado, ¿vale? Primero, libro de texto, obviamente. Después del libro de texto, guía del prescriptor de Stahl. Después de eso, y esto, Wikipedia, ¿verdad? Wikipedia está muy bien. Yo soy un primer defensor de Wikipedia. Después de eso, hay varias bases de datos que podéis consultar. Hay una base de datos que es de psicología y se llama SIGINFO. PSY, me parece.
PSY.
PSY. Sí, PSYC y luego INFO, me parece que es. Vamos, si no es eso, os va a salir muy parecido en Google. PubMed, P-V, como de publicación, P-V, y luego Med. PubMed, P-V-M-E-D. PubMed. Que es una base de datos ya de medicina, biociencia, etcétera. Ahí vas a encontrar muchas cosas. Google Académico. Google Académico también es, pues, parecido, y ahí vais a encontrar un montón de cosas. Y en general, búsquedas en Internet. ¿Vale? Que pueden ser más especializadas. Stahl tiene además una revista, bueno, no es que la tenga él, pero es editor y publica un montón, que se llama CNS Spectrums. Spectrums, con ese líquido al principio, como espectros del sistema nervioso central, ¿no? Como variedades. Ahí tiene monográficos muy chulos de diferentes fármacos. Luego hay varios libros de psicofarmacología en castellano. Hay varios de la editorial Aula Médica, por ejemplo. Bueno, si es que tenemos para esto más información. Además, yo creo que hay bibliografía recomendada, me parece. En el... yo os pediría que entre 2 y 3, el de extensión. ¿Vale? Y, por favor, que no sea un blocazo de texto, sino que uséis un interlineado razonable, en fin, lo normal. Es que he visto cada cosa que no os imagináis. Bueno, como va a ser páginas. Sí, páginas, porque va a ser al ordenador. Ponéis el nombre, ponéis el DNI, ponéis vuestro tutor, que soy yo, obviamente, pero bueno. Bueno, y ya está. No sé. Pues es que de verdad que no os va a costar ningún trabajo.
Hombre, sí.
Has de ocupado. Esto está ocupado. ¿Podéis ver todo azul? No, todos no. Solo la mitad. ¿Cuántas páginas? Pues de 2 a 3. Higuera Matas. Higuera sin S, por favor. Que me revienta el estómago de lo que es la S. Higuera sin S. Matas con S.
Alejandro,
Higuera en singular, Matas en plural. Vamos, que está a todos lados. Bueno, pues nada. ¿Sí? ¿Damos esto por zanjado?
Sí.
Vale. Aguilera.
Aguilera.
Arroba psi.uned.es, pero os aparecen Academos. Os aparecen Academos. Aguilera@psi.uned.es. Si ponéis Alejandra Higuera en Google, os sale antes o después. Bueno.
No lo pongáis por si sale cosas feas, pero me da mucha tontería.
Bueno, más cosas.
Vamos a avanzar.
Bueno, ya alguien me lo ha preguntado. ¿Cómo vamos a afrontar las tres clases que nos quedan hasta el examen? Tres clases. Ni una más ni una menos. Sí. La semana que viene y ya está. Y luego ya dos, que tenemos el 16, dos, y ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a... Mi idea es avanzar el temario hasta Navidades y después de Navidades, en las dos clases, voy a hacer una clase que va a ser, bueno, va a ser como esa clase grande, en la que vamos, voy a explicar los aspectos más difíciles, complicados o importantes de los temas que nos queden, voy a hacer una selección, y eso es lo que voy a explicar, o sea que, por favor, en Navidades os leéis todo, ya todo, y luego voy a hacer exámenes, y vamos a ir comentándolos. Eso es un poco cómo nos vamos a organizar. Yo os dije que ni de lejos nunca nos... Vamos, que es imposible que nos dé tiempo a verlo todo en clase, pero yo creo que ya tenéis más que herramientas para afrontar el estudio de la asignatura, yo creo. Tenéis ya todos los conceptos así que necesitáis. Ya el resto es, pues, empollar. ¿Qué nos pongamos?
Mantecao y mantecao.
Droga.
Bueno, no.
Fármaco.
Fármaco.
¿Sabéis que la palabra, aprovecho a decirlo, la palabra fármaco, fármacon en griego quería decir las dos cosas, como medicina y droga de efectos... Vamos, que alteraba la función cognitiva. Era la misma palabra. Y de hecho, esto es una cita de Paracelso que la gente repite hasta la saciedad. Y es algo así como que no hay veneno sin dosis, solo la dosis hace al veneno. Es decir, que cualquier cosa puede ser terapéutica o perjudicial dependiendo de la dosis. Los propios fármacos pueden, los antipsicóticos o cualquiera, pueden matar o pueden curar. Solo la dosis hace al veneno, para hacerse. Bueno, benzodiazepinas, receptores GABA. Estábamos viendo, y esto quizás sea de las últimas cosas complicadas que tenemos que ver. Pobre Manuel. Estábamos viendo que el receptor GABA A es un heteropentámero, es decir, que está formado por 5 unidades o subunidades diferentes. Y cada una de estas unidades en realidad es una proteína distinta que está codificada por su propio gen, ¿vale? Cada una de esas subunidades atraviesa la membrana, además, un número determinado de veces, 4 para ser más exacto. Tienen 4 dominios transmembrana. Entonces, repito, un receptor GABA A es un complejo multiproteico. Está formado por muchas proteínas, bueno, muchas, 5 para ser más exactos. 5 proteínas, es un heteropentámero, porque está formado de 5 partes diferentes, ¿vale? Bueno, algunas son diferentes, otras pueden estar repetidas. Cada una de esas partes tiene 4 dominios transmembrana, 4 regiones que atraviesan la membrana de las neuronas. Ahora bien, y eso es otra cosa que yo insistí. Dependiendo de cómo, porque hay muchos tipos de subunidades, ahí las tenéis, alfa de 1 a 6, gamma, delta, epsilon, pi, rho, etc. En función de cómo vayamos combinando estas diferentes subunidades, es como un... Bueno, que se puede, tengo muchas piececitas, yo puedo elegir qué puzzle hago en función de cuál es el hijo, ¿no? Bueno, pues en función de la composición que tenga el receptor GABA A, va a tener unas propiedades u otras. Por ejemplo, que esté la subunidad gamma 2, va a hacer que se puedan unir las benzodiazepinas. El que esté en la subunidad delta o la subunidad alfa 6, por ejemplo, va a hacer que ese receptor se localice fuera de la sinapsis y sea un sensor de cuando hay de tanto GABA presente que incluso el término en inglés es spillover, se desparrama y entonces el receptor ahí evita que haya un exceso de GABA. O sea, va a hacer también que tenga, cuando el GABA suene a ellas, o farmacológicamente, que sean más de tipo ansiolítico o más de tipo sedante, ¿vale? Entonces, la idea aquí es que en función de las diferentes subunidades que compongan el receptor GABA, pues sus funciones van a ser unas u otras. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. No. ¿No se entiende? Bueno, por ejemplo aquí tenéis que los receptores GABA que tienen su unidad de gamma 2 y alfa 1, pues van a tener este sitio de unión que está entre, precisamente entre las unidades alfa 2 y gamma 2 y alfa 1. Aquí es donde se unen las benzodiazepinas, que son los fármacos que estamos estudiando. ¿Vale? Luego las unidades beta, las unidades, en fin. Este, por ejemplo, tiene, no lo veo muy bien, pero creo que tiene 2 alfa 1, 2 beta y un gamma 2, me parece. ¿Vale? Aquí, pues, la composición cambia. Tiene gamma 2, pero tiene alfa 2, alfa 1. Veis que siempre en la intersección entre el gamma 2 y el alfa es donde se unen los fármacos benzodiazepínicos. Pero, por ejemplo, este, que no tiene su unidad gamma 2, no se une las benzodiazepinas, este de aquí. Sí, se une el GABA en la intersección de las unidades beta con los alfa, pero no se unen benzodiazepinas. Y este, por ejemplo, al tener una unidad delta y una alfa 6, es un receptor que va a estar en localizaciones extrasinápticas, fuera de la sinapsis. Y entonces es el que va a mediar lo que se llama la inhibición tónica, que ahora os explico. Bueno, el concepto de esto se entiende que en función de las diferentes composiciones que tenga el receptor, en función de las diferentes subunidades que lo compongan, va a tener unas características funcionales u otras. ¿Se entiende esto? Bueno, pues mirad, como sabéis, el receptor GABA, cuando el GABA se une, lo que se hace es abrirse y deja pasar iones de cloro, ¿vale? Y estos iones de cloro contribuyen a que haya hiperpolarización en la neurona, que la neurona pues se apague, ¿vale? Bien, entonces produce inhibición. Ahora, en el libro dispone que hay como dos tipos de inhibición distinta, una inhibición fásica y una inhibición tónica. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues mirad, y estos conceptos de fásico y tónico es algo que se repite en la psicofarmacología y en general en la neurociencia, ¿vale? Algo fásico es que es, por así decirlo, ocurre en momentos concretos en el tiempo, como a ráfagas, si queréis. En ráfagas. Y algo más tónico es que está, eso, como de tono de fondo, a nivel de fondo, y está haciendo una inhibición continua, normalmente quizás no tan intensa, pero más continua, más tónica, más como de tono de fondo. Fásico, quizás más fuerte, pero más circunscrito en el tiempo, a ráfagas y fases, tónico, sostenido. Ese es como el concepto de la cosa. Sí, fásico es pulsátil, efectivamente. Bien, entonces, el receptor GABA hace estos dos tipos de inhibiciones, fásico y tónico, ¿vale? Los receptores que median inhibición fásica, pues son los que están en la sinapsis, ¿vale? Y que responden a un estímulo muy claro de, pues cuando se libera neurotransmisor de la neurona presináptica, pues aquí van a la neurona presináptica y hay un pulso inhibitorio. Esos son los que están en la sinapsis, los que se comportan como sabemos todos. Vale. ¿Y cuáles son ahí? Pues los que tienen normalmente su unidad gamma, alfa 1, alfa 2, etc. Pero luego tenemos otro tipo de receptores que se localizan extrasinápticamente. ¿Veis cómo? Normalmente se representan como aquí, fuera. No en la sinapsis.
Y estos, que normalmente tienen las unidades delta y la alfa 6, lo que hacen es, pues eso, es una inhibición que está ahí mantenida en el tiempo. Y además son sensibles a cuando hay tanto GABA que se desparrama, digo, odio ese término, pero es que no conozco otro término en castellano para spillover, cuando hay un derrame de neurotransmisor a los lados, entonces esto lo sé, lo es capaz de detectarlo porque está en esta posición y entonces hay una inhibición más de fondo, ¿vale? Bien, además, estos receptores extrasinápticos con sus unidades delta y alfa 6 son sensibles a neuroesteroides. Los neuroesteroides, bueno, pues son esteroides, como por ejemplo parecidos a los esteroides gonadales o a los esteroides córticos suprarrenales, son derivados del colesterol, y que tienen función de neurotransmisor o más bien de neuromodulador. Bien, mirad, otra cosa muy importante. Bueno, como sabéis, las benzodiazepinas son estos fármacos que estamos estudiando porque son ansiolíticos, se unen al receptor GABA, al sitio de unión de las benzodiazepinas, entre una subunidad gamma y una subunidad alfa. ¿Y qué es lo que hacen? Pues tienen una función especial. No se comportan como un agonista directo como hemos visto con otros receptores, o con otros fármacos. Tampoco es que sean antagonistas, lo que se comportan como moduladores alostéricos positivos. Y ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Mirad, cuando el GABA se une al receptor GABA, produce que se abra el canal de cloro que rige el receptor, y bueno, pues ya sabéis, entra cloro, se produce un receptor sinérgico inhibitor y toda la fiesta que viene después. Pero, si además se ha unido la benzodiazepina a su sitio de unión en el receptor GABA, ¿qué pasa? Pues que entonces el canal iónico va a estar abierto durante más tiempo y más veces. Por lo tanto, el flujo de cloro que va a haber al interior de la neurona cuando se una el GABA va a ser mucho mayor. O sea, es como un potenciador de las acciones del GABA. Entonces, para que se vea claramente su efecto, tiene que venir luego el GABA. Se une primero la benzodiazepina, prepara el receptor, ya lo deja preparado, lo deja sensibilizado, si queréis, un poco ya abierto, y ya viene el GABA y termina de abrirse. Alostérico quiere decir, en otro lugar, es las acciones un poco parecidas al GABA, pero a través de un sitio distinto del GABA. Mirad que el GABA se une aquí y las benzodiazepinas. ¿Vale? Entonces, eso, es un modulador alostérico y positivo, porque hay moduladores alostéricos que son negativos, que lo que hacen es impedir. Pero bueno, entonces insisto, el GABA es un las benzodiazepinas son moduladores alostéricos positivos del receptor GABA. Potencian la acción del GABA a nivel de estos receptores. Aumentan el flujo de cloro al interior de la neurona. Iones cloruro. Bien. Hay un antagonista para las benzodiazepinas, es el fumagenilo. Y se utiliza cuando queremos antagonizar, bloquear las acciones de las benzodiazepinas y desplazarlas, ¿vale? Para disminuir esta superinhibición que conseguimos con ellas. ¿Cuándo queremos esto? Pues cuando a lo mejor queremos reanimar a alguien de una anestesia en la que ha participado una benzodiazepina o cuando ha habido una sobredosis de benzodiazepinas si se da fumagenilo. Porque es un antagonista. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Qué fármacos se utilizan para los síntomas de la ansiedad que hemos visto? Pues, obviamente, las benzodiazepinas, los fármacos alfa 2 delta, que hemos visto como la gabapentina o la pregabalina, y también los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. O sea, estos tres fármacos, unidos luego con agonistas serotoninérgicos como la buspirona y otros que ya veremos, son los que se utilizan en el manejo de la ansiedad, ¿vale? Benzodiazepinas, ISRS
y alfa 2 celta, ¿vale? Pregabalina o gabapentina. Esos son, sí, para la ansiedad los que se están utilizando. Ahora vamos a ver por qué.
Pues mira, lo primero de todo, si hay una hiperactivación, como hemos visto antes, de los circuitos que van de la amígdala a las otras estructuras que mediaban todos los componentes del miedo y de la ansiedad que habíamos visto, ¿no? La corteza cingulada, la órbita frontal, el hipotálamo, la sustancia gris preproductal, el núcleo paraborraquial, pues todo esto, si hay una hiperactividad glutamatérgica de las eferencias que manda la amígdala a estos lugares, si administramos un fármaco benzodiazepínico aquí, potenciamos la acción de todas las interneuronas GABAérgicas que hay y entonces silenciamos las aferencias glutamatérgicas que salen de la amígdala a los otros lugares. Es sencillamente, en la amígdala, recordad que hay una masa, hay muchas interneuronas GABAérgicas, en masas, sean las masas intercaladas. Pues si ahí potenciamos la transmisión GABA dando una modulador alostérico positivo, como es una benzodiazepina, lo que vamos a hacer es inhibir esas salidas, esas eferencias de la amígdala a los otros lugares que están hiperactivas. Y pues lo normalizamos un poquito. Eso es un poco lo que explica la función de las benzodiazepinas. La función de los fármacos alfa-2-delta, ligandos, no sale la palabra, bueno, pues lo que hacen es también, recordad, si hay una hiperactividad glutamatérgica, estos fármacos, recordad que se unían a esta subunidad de los canales de sodio sensibles a voltaje presináticos, ¿vale? Presináticos quieren decir que están aquí, en el botón terminal de esas eferencias glutamatérgicas que manda la amígdala. Si yo a nivel presináptico evito que haya un flujo de iones de sodio al interior de esa neurona, estoy como silenciando esa neurona. Reduzco la liberación de glutamato, ¿vale? Porque estoy inhibiendo la despolarización de esa neurona. Entonces estoy reduciendo de esa manera la liberación de glutamato excesiva, bloqueando los canales de sodio sensibles a voltaje que están en una localización presináptica. Y entonces, pues eso es, también callamos un poco en la hiperactivación glutamatérgica. Luego, también, la amígdala recibe aferencias serotoninérgicas de otros lugares. Y estas aferencias tienen, aquí la serotonina tiene una acción inhibidora de las neuronas glutamatérgicas. Por lo tanto, si potenciamos la transmisión serotoninérgica, que en este caso es inhibitoria, pues vamos a callar un poco esa hiperactivación glutamatérgica de las neuronas que salen de la amígdala a los otros lugares. Y así, si damos un SRS, aumentamos los niveles de serotonina y, por lo tanto, aumentamos el tono inhibitorio de esas eferencias glutamatérgicas. ¿Lo entendéis? Estos tres mecanismos son fáciles. Benzodiazepina, porque potencia las interneuronas GABAérgicas de la amígdala. Antagonista, bueno, ligandos alfa-2-delta, porque al ser bloqueantes de canales de sodio a nivel presináptico, silencian un poco esas neuronas que están liberando demasiado glutamato. Y luego, potenciadores de la transmisión serotoninérgica y SRS, porque ahí, al potenciar la serotonina, que tiene funciones inhibitorias, vamos también a callar un poco, a regular, a normalizar esa hiperactividad glutamatérgica que tiene la amígdala hacia las otras regiones a las que proyecta. Y así, pues, con estas tres estrategias, contribuimos a normalizar esa hiperactividad de la amígdala, reducir los síntomas de la ansiedad y del miedo. De una manera muy parecida, trabajamos con los circuitos córticos triatotálamo-corticales que median cuya hiperactividad median las preocupaciones, que son un síntoma tan claro de la ansiedad, ¿vale? Entonces aquí igual hay una hiperactividad, recordad que este era un bucle que estaba hiperactivo, había pues eso, activación de neuronas glutamatérgicas que se activaban las siguientes, y era un bucle, un círculo vicioso. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en algún momento, cortar ese bucle, ese círculo vicioso. Pues de igual manera, aquí hay interneuronas GABAérgicas, vamos a potenciarlas con una benzodiazepina para silenciar esta neurona que está hiperactivando a la siguiente, y así un poco regulamos, pisamos un poco el freno. Lo mismo con los agonistas, los ligandos alfa 2 delta. Hacemos exactamente lo mismo, estamos haciendo que se libere menos glutamato en todo este circuito que está hiperactivado. Y lo mismo igual con la serotonina. Hay aferencias serotoninérgicas que llegan desde los núcleos del RAFE, del mesencéfalo, que tienen funciones también inhibitorias. Por lo tanto, si damos un ISRS, vamos a potenciar esa función inhibitoria de la serotonina en los diferentes puntos de este circuito corticosteroidotalamocortical. Y entonces, la clave es reducir la hiperactividad. ¿Cómo? Con benzodiazepinas, bloqueando un canal de sodio dependiente de voltaje, o potenciando la transmisión serotoninérgica, que es inhibitoria. No tiene más. Entonces, así ya podéis un poco entender por qué usamos benzodiazepinas, por qué usamos, de hecho, prácticamente las primeras líneas de tratamiento de la ansiedad son ISRS, es lo primero que se da. Y aquí en España lo que se da también, se abusa yo creo un poco de las benzodiazepinas, cuando en salud mental se dice normalmente sertralina o citalopram más una benzodiazepina. Si hay un riesgo de a lo mejor ataque de pánico, pues dan una benzodiazepina más fuerte, incluso sublingual, y si no, una de mantenimiento. Ya está. En muchos casos, lo mejor es intentar la monoterapia, como sabéis, y de hecho se prueba casi siempre con un antidepresivo, un ISRS lo primero. Luego ya hay otras líneas, ya eso lo veremos. Pero bueno. Otra cosa que podemos hacer, utilizar agonistas parciales de la serotonina, del receptor 5-HT1A, como la buspirona. Entonces, la buspirona se uniría, como si fuera serotonina, a los receptores somatodendríticos y a los receptores postsinápticos, ¿vale? Y lo que hace es, tiene una acción retardada, también tarda, pues, parecido a los ISRS, entonces se piensa que no es que el efecto antidepresivo no es tanto porque se una en ese momento al receptor, sino que es algo que, bueno, pues que seguramente implique la expresión de genes, etcétera, y que está más a largo plazo. Buspirona. Bueno, y aquí entrarían ya todos otros componentes del miedo y la ansiedad que nos estamos viendo a otro sistema de neurotransmisión, que es la noradrenalina. Y aquí es cuando daríamos a lo mejor fármacos que son beta bloqueantes. El más famoso es el propranolol, el Sumial. Lo que pasa es que ese es para los síntomas periféricos, que va a receptores periféricos. A lo que voy, que si hay una. El locus ceruleus es el, como sabéis, el principal. La principal fuente de aferencias noradrenérgicas y lanza noradrenalina en la amígdala, que vamos, en la amígdala se envía receptores beta 1 y receptores alfa 1, ¿vale? Bien. Si hay un estado de hiperactividad, de ansiedad, de hipervigilancia, ¿no? Normalmente eso pues da lugar a una reacción de ansiedad o de miedo y también a un estado autonómico, pues eso, taquicardia, sudoración, etc. Entonces eso, pues ¿cómo lo combatimos? Podemos combatirlo bloqueando receptores o haciendo que estos receptores se desensibilicen, ¿vale? Esto lo digo un poco rápido y ya lo explico en la clase que viene. Entonces, podemos hacer un bloqueo alfa 1 aquí a nivel postsináptico o podemos inhibir el transportador de noradrenalina ¿Para qué? Para que haya mucha noradrenalina en la sinapsis y poco a poco los receptores, en este caso serían más los beta 1, se vayan regulando a la baja. Con esas dos estrategias, bloqueando el receptor alfa 1 o bloqueando el transporte para que haya más noradrenalina en la sinapsis y ese exceso vaya poco a poco desensibilizando, regulando a la baja el receptor beta 1, pues de esas dos maneras también un poco vamos a corregir los síntomas quizás más físicos de la ansiedad. Pues eso, sudoración, taquicardia, hiperactivación, pesadillas. Entonces, un poco luego veremos que se pueden sugerir inhibidores duales de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina para la ansiedad. Y esto es un poco de la serotonina, lo hemos visto, y aquí estaría, aquí ya podéis entender por qué de la noradrenalina, ¿vale? Pues eso, dando, por ejemplo, no sé, fluoxetina. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya está. Ya podéis ir empezando con la PEC. Y en la semana que viene nos acabamos ya este tema completamente. Y veremos a ver si nos da tiempo a hacer algo más. Bueno, pues recordad que la PEC la subís en la aplicación de tareas. Y poner vuestro nombre y vuestro DNI, que esté todo bien identificado, y vuestro tutor, también vuestro tutor, ¿vale? Soy yo, vamos, vosotros ponéis mi nombre como tutor, ¿vale? Por si acaso alguien se le ve, bueno, es bueno saber quién es el tutor de cada uno. Pues nada, hasta la semana que viene.